Y vale. Llega nuestro primer invitado.
Escritor, especialista en vida y obra de Jorge Luis Borges, coleccionista de manuscritos de primeras ediciones de Borges, es una personalidad destacada de la cultura. Desde 2022 es el presidente de la Fundación El Libro, organizadora de esta feria porteña, de la Feria del Libro Infantil, de la Feria de Merlo, de la Feria de Rosario, de la Feria de Malvinas Argentinas. Les presento, está con nosotros aquí, al aire libre, al señor Alejandro Baccaro.
Bueno, buenos días, no me asusten con tantas cosas que después no sé si voy a estar a la altura.
Ahora, ¿cómo estás trabajando?
Sí, bueno, la realidad es que esta casi cincuentenaria organización que es la Fundación El Libro tiene un equipo de profesionales que realmente tienen mucha experiencia, son muy eficientes, entonces se hace muy fácil conducir esta organización.
Y, digo, vos estuviste desde siempre vinculado con la SADE, ¿no?
Soy presidente de la SADE.
Ah, todavía sos
desde
presidente.
Hace 15 años, sí. Una Bien. Prueba irrefutable de la existencia de Dios. Diría Benedetti.
Recordemos que es la SADE.
Sociedad Argentina de Escritores, sí.
Bueno, ¿y cómo es el vínculo entre la SADE y la Feria del Libro?
Bueno.
Le ha donado el presidente, además.
No, la Fundación El Libro es una institución de instituciones. Y afortunadamente quienes la fundaron, como dije hace casi 50 años, incluyeron dentro de la organización a todos los actores del mundo del libro. Están los escritores, los gráficos, los libreros y los editores, por supuesto. Esto es muy bueno. Estamos todos adentro, nos peleamos, discutimos, pero
¿mucha
nadie...
pelea?
No.
¿Cuál puede ser la diferencia entre un librero y el editor? ¿Cuáles pueden haber las diferencias?
Hay, por supuesto, intereses convergentes y también hay intereses que se contraponen. Porque siempre hay un poco de tensión, por ejemplo, escritores-editores, editores-libreros, los libreros pagan a los seis meses.
El escritor quiere ganar más.
No, bueno, hay algo que natural. Es la cadena, siempre es esto, cuando uno llega a la Feria del Libro y cuando uno habla del mundo del libro, entiende que hay una empresa que edita y alguien que escribe. Entre esas dos cosas, para adelante y para atrás, hay un montón de gente.
Sí, bueno, los libreros que son los que finalmente llevan el libro al comprador, al lector, digamos, los gráficos que son los que imprimen, bueno, es
el traductor, el diagramador,
bueno, claro, toda... claro, ilustradores, claro, es una...
todos ellos tienen representación a la hora de pensar la feria,
sí,
¿no?
Están todos acá en la feria.
Hablando de tapas de libros, que además siempre me gusta mucho fijarme en la tapa de los libros. Hoy que es el día del diseño del diseñador gráfico mundial, me acuerdo de un diseñador que fue símbolo del Centro Editor de América Latina, ¿no?
Claro, bueno, ahí también como en su momento, ya que lo tenemos acá...
El Negro Díaz.
Lo que tenemos acá, el séptimo círculo, ¿no? Donde digo, las cosas que hacían Borges y Bioy en esa búsqueda por los libros que a ellos les gustaban, ¿no? Digo, todo eso está representado en la gente que está dentro de la Fundación del Libro.
Sí. Nosotros venimos literariamente del siglo de oro. El siglo pasado nuestro fue el siglo de oro con Borges, con Bioy, con Silvina Ocampo, Mujica Lainez, De Nevi, Mastronardi, Banch, Cortázar, escritores extraordinarios. Ojalá se repita este siglo, ¿no?
Pero tenés razón en llamarlo el siglo de oro, no es una exageración.
No, para nada, ¿no?
Te pregunto esto, Baccaro, ahora te incorporaste a esta institución que, como bien dijiste, ya es casi cincuentenaria. ¿Qué cosas le aportaste? Digo, ¿qué cosas dijiste? Bueno, che, ¿por qué no hacemos tal cosa?
Bueno, cada presidente tiene una impronta y llega con ideas y algunas se concretan, otras cuesta un poquito más. Pero no me gustaría hablar de lo que uno trae, ¿no? Me gustaría hablar de lo que uno recibe cuando llega, que es mucho, y como dije antes, es una gran organización, muy sólida. Piensen que nosotros trabajamos todo el año para que hoy a las 2 de la tarde, afortunadamente, se abra la feria y que todo funcione, razonablemente, ¿no?
Está muy linda, estuve recorriendo, está realmente preciosa. Que te quería preguntar por tu amor por Jorge Luis Borges, de cómo viviste la partida de María Kodama.
Bueno, mi amor es reflexivo con Borges, ¿no? Borges no invita a fanatismos, no invita a... es reflexivo. Borges es para estudiarlo, debatir con él, discutir, analizar su obra. Así que Es amor, porque bueno, parte siempre hay un poquito de amor en todas las cosas.
Una pasión,
¿no?
Muy grande en
claro,
tu caso,
claro,
¿no?
pero una pasión reflexiva, insisto. La pasión la tengo por Boca, que es
ejecutiva,
digamos, ahí no pienso, ahí quiero que ganemos.
Hoy tenemos un problema para hablar de esa pasión, pero no, te digo por Boca.
Bueno,
todos tenemos buenos días y todos tenemos malos días. En este caso, ya que hablamos de Borges, Fervor cumple 100 años, vos aportás mucho de tu colección personal hoy para que quien tenga ganas disfrute de esa génesis de ese trabajo y de la historia misma de ese libro, ¿no?
Sí, nosotros siempre buscamos excusas para homenajear a Borges, ¿no? En este caso nos apoyamos en el sistema métrico decimal en los 100 años. No, digo esto porque cuando murió la madre de Borges a los 99 años, a los pocos días Borges salió a la calle y una señora lo paró y le dijo: ay, Borges, qué pena que su mamá murió a los 99 años, qué lástima que no llegó a los 100. Y Borges la miró y le dijo: señora, ¿qué fijación tiene usted con el sistema métrico decimal, no? Pero bueno, nosotros nos apoyamos, pero siempre estamos celebrando a Borges porque tiene una obra literaria muy compacta, muy seria, muy homogénea.
Digo, aparte de... ¿Y en Fervor uno qué va a encontrarse?
Bueno, hay una muestra en el pabellón 9, muy cerquita de donde estamos ahora, donde va a estar la primera edición de Fervor de Buenos Aires en edición facsimilar, y después están todos los poemas precursores, o sea, todo lo que Borges escribió antes, desde los 14 años, estamos mostrando cómo llegó a Fervor, ¿no? Qué desechó, qué tuvo en cuenta, qué cambió, y esto para los estudiosos es atractivo, porque Borges cambió su obra permanentemente. O sea, el Borges del Fervor del 23 no tiene casi nada que ver con el Fervor del 69, que es la última versión que Borges dio a conocer en vida. Así que es atractivo. Quizá no para el lector común, pero para los que nos gusta
el puntillismo, la cosa sí, que también sí le gustaba a Borges dando
vuelta. No, da placer, te puedo asegurar que da mucho placer ver cómo el autor trabajó ciertas cosas.
Claro, bueno, creo que Piglia decía, Borges con una coma cambiaba el sentido, sabía dónde ponerla y cambiaba la mitad de la obra para adelante y la mitad de la obra para atrás. Entre otras cosas que tiene Borges, ¿está viniendo el traductor de Borges al bengalés?
Sí, ya está acá, anoche cenamos con él, Rasú Alauddin, que bueno, es una casi diríamos una excentricidad pensar que en Bangladesh se lee a Borges. Bueno, festejaron el Mundial más que nosotros,
claro,
¿no? Así que él me dice...
creo que festejaron el Mundial a partir de la admiración por Borges.
Sí, no, bueno, pero vos sabés que él un poco en serio, un poco en broma me decía que dentro de los ámbitos literarios, Borges es tan popular como lo es la selección nuestra. Mira, en el ámbito... bueno, ya popular y de celebración, ¿no?
Bacaro, vos tenés una enorme cantidad de libros sobre Borges, pero hay uno que a mí particularmente me provoca mucha curiosidad, y es el que escribiste sobre quien fuera su asistente personal o ama de llaves, Fanny, la famosa Fanny, a la que conocí, por cierto.
Sí, hicimos un libro con Fanny hace ya más de 20 años, El señor Borges, porque ella... le seguía diciendo el señor Borges, ¿no? La admiré muchísimo a Fanny, una mujer muy sencilla, muy simple, pero con un amor por Borges y un reconocimiento por todo lo que él había hecho por ella, inmenso, inmenso. Uh-huh. Así que hicimos ese libro de recuerdos, Fanny me contaba las cosas que había vivido con Borges, y siempre con el cuidado y el respeto de, siempre decíamos, bueno, llegamos hasta un Borges en pijama, digamos, el Borges en calzoncillo no nos interesa. No entrar en intimidades que a veces
Entiendo.
Son un poco molestas.
Sí, me contaban de Borges el otro día que como no podía escribir, iba generando y dictando sus cuentos. Y se los dictaba también a quien estuviera, no sé si Fanny.
No, a Fanny no. Había amanuenses como Roberto Alifano, Carlos.
¿Vos? No. En el año 85 yo trabajaba en Clarín,
sí,
y le fui a hacer una nota que duró 3 días, porque él la tuvo que interrumpir una vez, otra vez, finalmente en el tercero se concretó. Y cuando ya me estaba yendo, no me dejaba ir, me hizo recorrer toda la casa, me hizo tomarlo del brazo y me hizo una recorrida por la casa. Y en un momento dado, dice,
¿tiene un minuto más de tiempo? Sí, siéntese entonces. Y entonces me dictó un poema que se llamaba Taberna Griega, porque hacía unos días había estado con María Kodama en una taberna griega acá, en Buenos Aires. Y entonces me dictó ese poema, y como al mes y pico, al mes, abro el diario. En ese momento el suplemento cultural de Clarín salía los jueves, y en tapa estaba ese poema.
Sí, música griega, creo.
Música
que terminó
griega.
Diciendo, sí.
Música griega, ¿escribiste vos mientras Borges te lo dictaba a Carlos Ulanovsky?
Claro.
No, es impresionante.
Sí.
Bueno, eso te
me
justifica.
Me sentí parte de la historia.
Te justifica eso.
¿Y estuvo buena
no
la entrevista?
No seré Vaccaro, pero...
No, bueno, no, tenés lo tuyo. La fundación del libro, contaba Carlos al principio del programa, organiza esto, que es gigantesco, monumental. No hay muchas parecidas en el resto del mundo, pero también se está encargando de hacer en el resto de la Argentina, ¿no?
Sí, sí, hacemos otras ferias regionales. Estamos haciendo la feria de Malvinas Argentinas, la de Merlo. Estamos haciendo la feria de Rosario, la de Santiago del Estero. Y lo que nos sorprende siempre, que las ferias son multitudinarias. La literatura no concita a grandes multitudes. O sea, un escritor de prestigio da una charla y bueno... 100, 150 personas con familiares, amigos, pero las ferias son multitudinarias, todas. O sea, a la Feria de Merlo van 500.000 personas, por ejemplo. Bueno, apoyados, como decimos nosotros, en una gran actividad cultural, ¿no? La feria para nosotros no es un shopping de venta de libros ni un supermercado, sino que es una gran actividad cultural, ¿sabes?, que necesita... de que los libros se vendan para sobrevivir.
¿Cómo te llevas con los booktubers, los book influencers y toda esta movida?
¿Tendrán actividad en la feria?
Sí, de la juventud.
No, no, nos llevamos muy bien porque nosotros creemos que los jóvenes son el futuro, sin duda. En la feria pasada, una de las grandes alegrías que tuvimos, aparte de haber sido una feria exitosa, fue la presencia de los jóvenes, ¿no? Nos encantó ver por los pasillos muchos jóvenes y también vimos mucha gente que por ahí... Vos decís, este no tiene para comprarse un libro, pero está en la feria, está dentro, vive la feria, están los actos culturales, y eso nos parece muy importante. Eso, en eso nos distinguimos como feria, ¿eh? Además de ser una feria larga en el tiempo, 19 días abierta al público, nos distinguimos porque Guadalajara tiene un patrón similar, pero las ferias, otras ferias del mundo no tienen ni por cerca la actividad cultural que tenemos.
Alejandro,
nosotros.
¿Te quedás un ratito más?
Ah, cómo no, encantado. Escuchamos
las noticias y seguimos. Dale. En esta charla con Alejandro Vaccaro en la Feria Internacional del Libro. Llegan las 10:30, llegan las noticias de Radio Nacional.
Hasta el mediodía, con la información fundamental. Ahí vamos. Con Gisela Busaniche. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 10:30 en la Argentina.
La CGT expresó su apoyo a las medidas del gobierno nacional contra la especulación financiera.
Lo hizo a través del secretario de Prensa y Comunicación, José Sola, quien cuestionó las acciones especulativas con el dólar que impactan en los precios.
El secretario general del Sindicato de Seguros afirmó que en esa especulación los que más pierden son los trabajadores, los que no tienen trabajo y los de trabajo negro.
Además, se refirió a la reunión de la central sindical y los movimientos sociales que sostuvieron con el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa.
Aseguró que expresaron su apoyo a cualquier medida para controlar la situación que generaron. Según resaltó, muy pocas personas con hambre especulativo y oportunista.
Las y los trabajadores del Hospital de Niños paran en protesta por la falta de mantenimiento que provocó un escape de gas.
La Asociación de Médicos Municipales realiza un cese de actividades hasta el mediodía en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez con concurrencia de médicos y médicas. Al lugar es ante la falta de respuesta para esclarecer las causas que motivaron la pérdida de gas en una sala de internación el 19 de abril. El enfermero y delegado de ATE, Héctor Ortiz, dijo que además habrá un abrazo al edificio con la participación de profesionales de todos los hospitales porteños.
En el Hospital Ricardo Gutiérrez, una pérdida de gas importante en una sala ha provocado que 17 niños se intoxicaran. Junto a médicos y enfermeras, varios de los niños fueron a parar a terapia intensiva. Realmente preocupa esta forma en la cual se administra la salud en los hospitales. Las empresas privatizadas no responden con el cambio de cañería, con el reemplazo de equipos, con el reemplazo de todo lo que tenga que ver con lo que se va cayendo en los hospitales. Hoy hacen un gran abrazo al hospital junto con todos los hospitales para que se vea y se refleje esta protesta. Realmente nos preocupa la administración de la ciudad de Buenos Aires.
Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
Deportes. La información con Javier Vicente.
El Real Madrid se negó a ceder los jugadores juveniles de su equipo a las distintas selecciones de la Copa del Mundo Sub-20 que se va a disputar en la Argentina. Y a propósito, el afectado en este caso para la selección de Mascherano es el juvenil Nicolás Paz, joven talento del equipo blanco de enorme futuro, hijo del exfutbolista Pablo Paz, que no va a poder estar entonces en el equipo argentino porque el Real Madrid se niega a cederlo.
Tránsito.
Romina Wiener.
Atención, en la provincia del Chaco hay un corte parcial por un siniestro vial en el que se vieron involucrados 7 vehículos, entre ellos un camión. Ocurrió en cercanías a Resistencia sobre la ruta nacional 11. El tránsito está cortado en sentido a Formosa y hay operativo de seguridad. Trenes y subtes al momento operan con los cronogramas establecidos.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad del 98%, cielo parcialmente nublado, visibilidad reducida a 400 metros por neblina.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 20 grados, la humedad relativa del ambiente es 72%, la presión 12,6 hectopascales, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Ahí vamos. Con Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y gran equipo. Por Nacional, la radio pública.
Seguimos en esta transmisión especial en la Feria Internacional del Libro, esta nueva edición desde hoy, 27 de abril, hasta el 15 de mayo, en La Rural, en el predio ferial de Buenos Aires. Es impresionante lo grande que es, todos los stands que están, y Radio Nacional va a estar presente contando, entrevistando y participando de esta feria.
Y va a haber, por supuesto, numerosos acontecimientos. Ya Marmu mencionó lo de los 100 años de fervor de Buenos Aires. Agrego que este sábado va a ser la noche de la feria. También es un acontecimiento muy especial. Por muchas razones, pero también porque a partir de las 20 horas la entrada es libre y gratuita. Y el 8 de mayo va a ser la maratón de lectura, este año dedicado, ya se dijo que la ciudad invitada de Santiago de Chile, dedicado a Gabriela Mistral, ¿no? Que tiene poemas, por supuesto, inmortales, y otros en su país son un poco más prosaicos, la reconocen porque su imagen está en los billetes de 5.000 pesos en Chile.
Mira, y basta, mira, van a estar Teresa Parodi, Mempo Giardinelli, Fernando Noy, Illa Escribano, bueno, Katia Aleman, va a haber un montón de personalidades también leyéndola. Leos Baraglia va a estar, Hilda Lizarazu. Bueno, linda también la presencia entonces el lunes 8 de mayo, agéndenselo de 18 a 22. Y está el diálogo de escritoras y escritores de argentinos del miércoles 3 al viernes 5 de mayo también. Y van a estar Gabriela Cabezón Cámara, Silvia Iparraguirre, Marina Mariach, Así que Sonia Budazzi, entre otros. Así que va a estar muy, muy, pero muy bueno.
Y ahí viene la parte en la cual la fundación del libro tercia para que todo esto suceda, ¿no? Para que eso que decís vos, que son un montón de gente que se junta a ver cómo hacemos la feria, llegue todo a buen puerto, me imagino. Lo que digo, lo estoy mirando bacano cuando digo eso.
No, claro, hay un cuello de botella, ¿no? Vos trabajás todo el año y en un momento, bueno, hay que ejecutar y cada pieza tiene que estar en su lugar, ¿no?
No, es como un organigrama que debe ser...
Un rompecabezas que cada pieza tiene que estar en un solo lugar.
Sí. Allá está Cristian Bello en el estudio, nosotros acá en La Rural, y llegan mensajes sobre esta consigna, ¿no? ¿Cuál fue el último libro que te conmovió, Cris?
En el 1138707485, allí nos escribe, por ejemplo, Julieta Puente, y dice, hola, ahí vamos, el último libro que me guiñó y sentí realmente que fue así, es el libro de Cristina, sinceramente, y como diría Agustín Álvarez Rey, hoy Cristina toca en La Plata. Otro mensaje por acá dice, el año pasado...
Bueno, sí, tenemos que contar, de paso ya contamos porque en un ratito vamos a hacer títulos, pero sí, hoy es un día muy importante, va a hablar la vicepresidenta de la Nación, lo va a hacer a las 18, va a inaugurar la escuela justicialista Néstor Kirchner. Su discurso, claro, en esta situación económica genera mucha, mucha expectativa. Va a ser la primera aparición pública de ella después de que Alberto Fernández anunció que no va a ir por una reelección. Va a ser en el Teatro Argentino, la anfitriona será Florencia Saintut, ex decana de la Facultad de Periodismo de Comunicación Social de La Plata, y va a tener un rol en la escuela política preponderante. Y el título de la charla de la vicepresidenta es Argentina Circular, la histórica receta de inflación y recesión del FMI y la coyuntura actual, ¿no? Así que de alguna manera va a ser muy, muy importante lo que diga en el marco de este viaje que está realizando el viceministro de Economía Sergio Rubinstein con su equipo, con parte del equipo de Sergio Massa, el FMI a renegociar, porque hay dos cosas que no se cumplieron. Por la sequía hubo el déficit primario, no se terminó de cumplir, y ahora por la corrida Argentina decidió intervenir, el gobierno decidió intervenir a través del Banco Central, y también esta intervención no estaba en el acuerdo, y todos esperando ese desembolso de dinero que ayudará y dará tranquilidad a los argentinos y argentinas para generar reservas. Hay varias novedades que después vamos a ir contando, pero sí, hoy a las 18 horas está la presentación de la Feria del Libro, pero sí, también claro, está el discurso.
Conozco
de
gente
Cristina
que va
Fernández
corriendo de un lugar al otro, no sé cómo va a ser, ¿no?
Sí, me imagino,
pero bueno, ¿qué va a ser?
Me imagino. ¿Hay más mensajes, Cris?
Sí, más mensajes en el 1138707485. Te estamos preguntando cuál fue el libro que te hizo un guiño y que vos te lo llevaste. Acá un oyente nos manda, dice, el año pasado tuve la necesidad de comprar algún libro de Malvinas. Lo tomé como un guiño del momento histórico a 40 años de la guerra. Y me compré este libro y nos manda la foto del libro, cuyo título es La cuestión de las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, en un contexto de rediseño geopolítico mundial. Y por último, Dorita de Merlo dice, por un momento particular de mi vida, me abalancé sobre un libro de Florencia Canale, La Vengadora, Damasita Boedo, La Amante de Lavalle. Son algunos mensajes que nos llegan al 1138707485.
Y el discurso inaugural de esta tarde va a estar a cargo de Martín Coan, pero tengo entendido que Vaccaro también va a hablar.
Bueno, yo voy a hablar como presidente de la Fundación y Martín Sierra como escritor invitado, ¿no?
¿Y cuál es
¿Qué vas a decir?
¿Qué vas a adelantarnos algo?
No, yo, digamos, nosotros somos escritores comprometidos con la industria del libro, así que vamos a plantear, los problemas que hay con el papel, la importancia de las políticas públicas en relación a la compra de libros. Vamos a resaltar eso como algo realmente importante, ¿no?, que se hace desde el Ministerio de Educación, la alianza que tenemos con el Ministerio de Cultura de la Nación para realizar muchas actividades. También debemos decirlo con el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, ¿no? Así que vamos a resaltar esas cosas, entre otras muchas.
Hablar de políticas públicas en un momento donde, a la luz de las circunstancias, estamos hablando que hay gente que mira hacia adelante y cree que la cultura debe ser básicamente un bien mercantil que debe ser establecido por el mercado sin ninguna intervención del gobierno. Es una decisión, ¿no? A la hora de armar un discurso público.
No, sin duda. Mira, yo te voy a dar un dato duro de la realidad. En la Argentina, en el año 2014, se hicieron 129 millones de libros. En el 2018, bajó a 26 millones de libros, 100 millones de libros menos. vos podrías decir, si en lugar del libro yo te estuviera hablando de zapatos, diríamos qué horror la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, familias que no, que seguramente van a tener dificultades para llegar a fin de mes. Pero acá el drama es doble. Aparte del problema económico, y el más grave, es el problema cultural. Pensemos en los millones de jóvenes que se perdieron de leer libros porque el material no estaba, ¿no?
¿Querés
eso
repetir
es lo
el
que
número?
No puede ocurrir más.
El número es impresionante.
Bueno, están los números, ¿no? Están en la web, en la Cámara del Libro los publica. En el año 2014, 129 millones de libros. En el año 2018, 26 millones de libros. 100 millones menos. O sea,
4 años, 100 millones
sí,
menos.
Sí, son 400 millones de libros.
Y la apertura...
Si hacemos un cálculo somero, decimos, bueno, vamos a suponer que el 20% de esos libros se hubieran leído, tenemos 80 millones de libros que, sobre todo los jóvenes, no leyeron.
Claro, y ahí hay algo... Grave. Y ahí en eso también hay algo muy interesante, porque Gisela te lo preguntaba antes de ir a las noticias, que tiene que ver con un público joven que se acerca y mucho a la feria en esto de concepto de actividad cultural.
Pero que,
¿no?
Pero que lee distinto, ¿no? Te quería preguntar también en el marco de las redes sociales, de los audiolibros, de cómo está cambiando la forma de leer y de los chicos que leen, porque están todo el tiempo leyendo en el celular, leyendo...
Sí, pero ahí tenemos problemas.
A ver.
No, yo creo que la lectura fragmentaria conspira contra... La lectura son muchas cosas, ¿no? Y es un proceso, comprensión de lo que uno está leyendo, asimilación, digamos, ahí hay una tarea. Y a veces cuando uno lee fragmentariamente esos elementos tan importantes, sobre todo la asimilación, no ocurren, ¿no? No sucede.
Es verdad, me pongo a pensar que es verdad que estamos como leyendo más fragmentadamente porque estamos como tan sobreinformados y tan con tantos estímulos también a través de este teléfono, que ya no es un teléfono, diría Martín Cohen, es una computadora y es parte de una extremidad de nuestra. Entonces cambia la forma, ¿no? Y yo también estoy muy atenta a esto. Y sí, también estoy ahora empezando a disfrutar del audiolibro. A veces, mientras hago algo, pongo algún capítulo y estoy aprendiendo. Es recién ahora, pero es un cambio, es distinto.
Mira, yo no tengo preconceptos en cuanto al formato. Un buen libro... Si vos me decís que lo lees o te llega por audiolibro o lo lees en una tablet, yo estoy de acuerdo. Ahora, pareciera ser que estos aparatitos ejercen una competencia desleal en relación a la lectura,
eso sí,
¿no?
Eso sí,
sin duda. Las dos últimas por mi parte, Bacaro. Primero, ¿qué actividad de la feria de acá al cierre no te perderías por nada del mundo?
No, mira, en unas horas tengo un compromiso, no te puedo enumerar todo lo que me gustaría ver y que no puedo ver porque son múltiples y son más linda que otra, más atractiva, desde distintas ópticas. Creo que soy un gran curioso, además me encanta todo lo que hay dentro de la feria, ¿no?
Sí, además 500 stands, 1.500 expositores, ya lo dijo Gisela, 2.000 actos culturales en las 12 salas. Y lo último, si vas a tener vos presentaciones personales en algún momento.
Sí, el sábado a las 20:30 horas se presenta mi libro, Borges, Vida y Literatura.
¿Es nuevo?
Salió ahora con Planeta. Y voy a tener la suerte que me acompañe mi querido y entrañable José Luis Rodríguez Zapatero, que viaja, mañana llega a Buenos Aires para estar en la presentación del libro, y que también después, el 1 de mayo, presentamos el libro de él, No voy a traicionar a Borges, que sale editado acá en la Argentina.
¿Es la ficción? ¿Es la ficción?
Sí.
¿Él es re borgiano? No sabía.
Sí.
Es muy borgiano. Es
muy borgiano, muy borgiano. Qué bueno. Muy, pero muy borgiano, un lector interesante.
¿Podrías decirle que vaya a hacer una nota con nosotros a Radio Nacional?
Sí, claro, le decimos.
No puedo intervenir en ese tipo de cosas, si no lo haría con todo gusto. Lo podemos intentar, ¿cómo no?
Lo podemos intentar.
Viene con la mujer, con Sonsoles, y Sonsoles dijo nada de...
Prensa.
Cosas políticas.
Nada de política.
Ni prensa.
Solo cultura.
Solo habla de Borges.
No, sí, pero sí. Para hablar del libro, por supuesto.
Lo intento, ¿cómo no? Con todo
Me
gusto.
Me encanta porque al aire lo estamos poniendo...
No, poniendo en un medio bárbaro.
Alejandro, bueno, gracias por conseguirnos a Zapatero.
Que sembróme por ser el presidente de la Fundación del Libro, que, como para que, hay alguna cosa que nadie sabe. Ya estás trabajando en la que viene.
No me asustes, ¿cómo?
Ya estás trabajando en la que viene.
Cuando dijiste algo en que nadie
No. La gente piensa que...
Me pegué un julepe barro.
No. La gente habitualmente piensa que cuando empieza la feria vos ya descansás. Mentira.
No. Trabajamos todo el año, Además nos gusta, Lo hacemos con placer. Alejandro. Yo creo que fue un regalo de la vida estar al frente. Yo soy un hombre de... Tengo 30.000 libros en mi casa, vivo rodeado de libros.
Qué lindo, ¿no? Pero una cosa, tener muchos libros es tener muchos problemas de espacio.
No, todo lo contrario, ¿no? Porque los libros no ocupan lugar. Yo tengo biblioteca. La biblioteca es un espacio de 30 centímetros que sobresale de una pared.
Sí.
O sea...
Mi mujer no opina lo mismo.
No, la mía tampoco opinaba lo mismo. Tengo tantos libros que la última vez que entré con un libro la perra me quiso morder. O sea, así que imagínate.
¿Cómo se llama la perra?
Chanel.
¿Es de Boca también?
Y en mi casa, bueno, mi hijo, tengo un hijo de Vélez, pero eso se está perdonado.
Eso se arregla.
De Vélez, rápido, Vélez, no. Sí.
Pero Vélez es con B de Vacaro, así que está bien.
Te quiero preguntar, ¿cuál fue el último libro que te guiñó, que te conmovió?
Mira, acabo de leer dos libros que me gustaron, uno de Fernando Aramburu, Hijos de la Fábula. Fernando, el autor Patrias viene, el autor de Los Vencejos, extraordinario escritor. Y también leí Fortuna, de Hernán Díaz.
Extraordinario.
Nombre y apellido futbolero.
Hermoso. O sea,
cuando uno dice Hernán Díaz, la gente
te mira.
En River.
Lo entrevisté esta semana.
Un tipazo.
Extraordinario libro, aparte.
Y un éxito sin precedente en Estados Unidos. Sí, Muy difícil entrar a ese mercado.
Extraordinario. Pero es inglés. Él escribe en inglés.
Argentino. Sí, sí.
Es argentino, hace 27 años que vive allá. Escribió
un libro. Vivió en Suecia unos 7, 8 años y después hace unos 15 que está.
La mamá sigue acá, todavía dice que viene a visitarla. Y escribió un libro, contémosle muy rápido, que se llama Trust en inglés, Fortuna traducido al castellano por la gente de Anagrama, que son 4 novelas en una, que en realidad cuentan una única historia, que es la de La Plata.
Sí, bueno, esa cosa que les encanta a los americanos, con todo respeto, que es de hacer guita y no te explican mucho cómo. Pero esos tipos que empiezan de la nada y terminan siendo dueños de imperio.
Y en el camino,
¿no?,
se llevan puesto a gente.
Sí,
pero bueno,
ese es otro programa, me encantaría hablar de eso.
Muchísimas
gracias. Lo único que les respeto es la NBA, que eso me encanta.
Ah, muy bien.
Lo demás, mamita querida.
Muchísimas gracias, Alejandro Vaccaro, por pasar por Radio Nacional en esta mañana, en el 27 de abril, en la previa a la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias.
No,
que sea,
por favor,
maravillosa la feria y vamos a estar presentes.
Dale, gracias.
Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación del Libro, quien organiza también la Feria del Libro de Buenos Aires, es miembro de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos, presidente honorario del Instituto de Estudios Jorge Luis Borges, de la Universidad Católica de San Pablo, y los libros, voy a decir, de él, además del último.
Sí.
Escribió Giorgi.
Sí.
La vida de Jorge Luis Borges, el señor Borges, y ahora está presentando
uno nuevo.
Otro sobre también Borges, y lo presenta nada más ni nada menos que con Zapatero. Qué linda
Y además escribió ese libro sobre el asistente de Borges, que se llamaba Epifania, en realidad de nombre, había nacido como Epifania, pero le decían todos Fanny.
Seguimos.